Recordemos que la profesora Silvia Saíta es autora del libro Regueros de Tinta, el diario Crítica en la década de 1920, un libro editado por Siglo XXI Editores, reeditado en realidad, que se editó por primera vez en 1998. Profesora, el diario Crítica se funda en 1913. Usted estudia el periodo que va de 1920 a 1930, esa década. ¿Cómo fue acompañando esa década del diario Crítica para desembocar en el golpe de Estado de 1930, del que se dice y del que se sabe, el diario Crítica fue un ferviente defensor?
Yo empecé el estudio desde el 13, lo que pasa es que no están coleccionados todos los tomos del diario Crítica en ningún lado.
Es cierto, no está completo.
Es decir, en la Biblioteca Nacional comienzan el 14 y después falta el 17, el 18, momentos clave, no está ni la Revolución Rusa ni la Reforma Universitaria.
Exacto.
Entonces, el título es el 20, pero bueno, y sobre todo porque Crítica, en tanto lo conocemos hoy, el mito Crítica y lo que fue Crítica, es sobre todo el Crítica de los años 20. El anterior, el de los años 10, es un diario bastante diferente, no es ni La Voz del Pueblo, ni el diario sensacionalista, ni tiene todos los ingredientes que hicieron este fenómeno casi único en la historia del periodismo en Argentina. ¿Cómo llega el golpe del 30? Yo creo que llega en parte como llegan muchos otros partidos políticos, asociaciones civiles, ciudadanos, militares, etcétera, etcétera, en la preparación de un golpe en el que efectivamente participaron actores y sectores que hasta ese momento, y solo en algunos casos en ese momento, se juntaron para derrocar a un gobierno. Por empezar, un golpe cívico-militar, y ahí confluye el Partido Socialista Independiente, el Partido Radical Anti-Irigoyenista, los conservadores, los nacionalistas, el ejército en sus dos vertientes, el ala más reaccionaria, que es la que efectivamente se queda con el gobierno después, que es la liderada por Uriburu, y el ala más liberal de los militares, que es la que encabeza el general Agustín P. Justo. Es decir, a eso se le suman los medios,
claro,
los diarios, Crítica, La Nación, digo, casi todos los diarios, obviamente no con el modo en el que se incorpora Crítica en la batalla periodística a favor del golpe, porque tiene la desmesura y la virulencia que caracteriza a Crítica, pero lo cierto es que es esta combinación de actores la que hace,
claro.
La que arribamos al golpe. Crítica, como siempre hace, se muestra a sí mismo de una manera desmesurada a la hora de incidir en la preparación de ese golpe. Creo que tuvo una incidencia muy alta porque Botana tuvo una participación alta, no solo desde el diario, sino él en términos personales, ¿no?
Pensaba también, profesora, en la Argentina del año 13, ¿no? 1913. Crítica viene a cubrir un vacío en lo que era la interpelación al lector.
Cuando sale el diario en 1913, se suma a una gran cantidad de diarios que proliferan en esos años, sí, buscando representar a este lector que todavía no tenía su diario. El primero es La Razón, que sale en 1905. Es el primer diario vespertino, comercial, que buscaba otro tipo de público y que no está vinculado a lo que es el periodismo del siglo XIX, más vinculado a la política. Es un periodista el que funda La Razón. Y a partir de ese momento, 1906 nace Última Hora, 1908 La Tarde, va a haber una experiencia muy corta de un diario que se llamó Crónica. Bueno, en el marco de esos diarios sale Crítica.
Claro.
Es un diario más, pero que sí tiene muy rápidamente la búsqueda de un lector popular al que comienza a interpelar desde, y esto creo que es el gran cambio con los años 20, desde un lugar político que no es el que está predominando en ese momento entre los nuevos sectores urbanos populares, claro, que, como quedó claro en las elecciones del 16, era mayoritariamente radical. Y Crítica en ese momento lo que quiere es milita para la formación de un partido conservador de base popular.
Bueno, de hecho
es anti-irigoyenista siempre, en 1916 es furiosamente anti-irigoyenista, mientras que los otros diarios de La Tarde, La Razón, Última Hora, La Tarde, son diarios o decididamente radicales o que apoyan al partido radical.
Ahora, también pensando en esto, ¿no? Hoy se habla mucho del periodismo y de los medios que tienen amigos o enemigos, que tienen seguidores o detractores. ¿Con Crítica pasaba lo mismo? ¿Había gente que leía ciegamente Crítica y no leía otros medios? ¿Y viceversa?
Yo creo que el campo, digamos, que el campo periodístico era muy diferente y el modo de interpelar de crítica era muy diferente. Por empezar, le dice al lector lo que tiene que votar. En este sentido no es que uno infiere cuál es la posición política del diario. El diario dice, mañana usted, lector, vote al Partido Socialista. Uh-huh. Y cuando el Partido Socialista pierde, le dice, usted, lector, se equivocó. Cuando pase esto, cuando pase lo otro, recuerde que usted votó así o votó asá. Es decir, el modo de interpelación es más directo, incide y mucho la persona votana, es decir, hay participación no directa en el mundo de lo político, pero por los pocos testimonios que hay sobre votana, hay incidencia real sobre alguna ley o sobre algún diputado. Y está la idea de generar una corriente de opinión. Claro. En ese sentido, siempre el periodismo, digo, desde siempre se lo ha llamado el cuarto poder. Lo que creo que sí es diferente es que el discurso oficial, el discurso del Estado, no dialogaba con los medios como se dialoga hoy. Uh-huh. Yo creo que esa es la diferencia, que es convertir a un medio, en el caso que recién, o que tenemos todos en la cabeza, Clarín o uh-huh. La Nación, en interlocutor del de la voz oficial, de la voz uh-huh. del Estado. Eso sí es diferente.
Claro.
Crítica discute con La Nación, discute con los políticos, pero también es cierto, no están las condiciones tecnológicas dadas como para que un político le digo, no había televisión, no había radio en los años 20, pero lo cierto es que no se produce este diálogo, que de alguna manera es lo que vemos hoy, donde hay una digo, al convertir en interlocutor a alguien, uno lo
reivindica,
lo convierte en par,
lo posiciona. Claro.
Exactamente, yo creo que eso es lo diferente. Uh-huh. Desde los medios, desde los diarios, yo creo, siglo XIX, ni hablar, que era un periodismo bastante más faccioso que el del siglo, sobre todo los comienzos del siglo XX, los diarios siempre le hablaron al poder.
Ahora,
siempre hablan al Estado.
Profesora, ¿por qué Crítica llega a vender 900.000 ejemplares diarios?
Mira, yo creo que ahí se dan dos factores. Uno, que es el que yo creo que es central para pensar el periodismo del 20 y ya no tanto el del 30, que es que la información pasaba solo por la prensa escrita.
Claro.
La idea que desde hoy cuesta bastante darnos cuenta de lo que es un mundo sin radio y, bueno, sin imagen. Entonces, la suma de ejemplares, que tampoco es 900.000 diarios, esos son los picos de tiraje, el promedio será entre, igual es una bestialidad, 350.000, 400.000 ejemplares diarios, se da no solo porque es un diario nacional que llega a todo el país, sino porque las ediciones de Crítica comienzan con una tercera edición a las 12 del mediodía. Después sale la cuarta, después sale la quinta edición, uh-huh. la sexta y a veces séptima, si es que había un partido...
Algo importante.
Algo importante, sobre todo en la séptima, la marca... Bueno, el transmitir el resultado de un... o de una pelea de box o de un partido de fútbol.
Claro.
No había otra manera. Entonces, tal vez la misma persona compraba en el día...
3 o 4 diarios.
Más de un diario.
Claro.
Una de las cuestiones, por ejemplo, que esto está mucho en los testimonios, como Crítica era un diario sensacionalista, destinado decididamente a los sectores populares, pero que igual despertaba la curiosidad de sectores medios o sectores altos, compraban a la tarde La Razón y envolvían en La Razón el diario Crítico.
Claro.
Esto es lo que es difícil de pensar después, por ejemplo, ya a partir de los 30, cuando empieza la radio, y bueno, ni hablar ya en el 40, cuando se masifica y se populariza la radio.
Hay otra competencia.
Ya es otra cosa, ¿no?
Claro.
Necesitas salir a comprar el diario para saber cómo salió Boca.
Le hago una última pregunta.
Sí.
Pensando en estos 100 años del diario Crítica, ¿qué le deja el diario Crítica a la historia argentina entre 1913 y 1962?
Yo creo que muchas cosas. Yo creo que, bueno, Botana, como gran periodista y gran figura de esos años, inventa un modo de pensar el periodismo que creo que marca el periodismo posterior. Es decir, uno puede armar una línea que es Botana, Timerman, La Nata, si queremos, cierto modo de pensar cómo se informa y qué se entiende por periodismo popular, pero que al mismo tiempo, y esto yo creo que es la gran innovación de Crítica, un periodismo pensado para el pueblo, un periodismo popular, pero un periodismo excelentemente escrito, atento a la renovación en todos los campos.
Claro.
Es decir, Botana incorpora en el diario a la vanguardia estética de los años 20, toda innovación tecnológica la incorpora muy rápidamente para mejorar los servicios informativos del diario. En términos más particulares, Botana es uno de los primeros en alentar la profesionalización del fútbol, por ejemplo. Claro. Botana fue presidente de la AFA en el 26, él quería profesionalizar un fútbol que era amateur, y esto se va a hacer recién en el 31, pero ya Botana desde el 26 viene trabajando en esa línea. Claro. Ni hablar en la literatura, incorpora la vanguardia literaria a las páginas del diario, el suplemento cultural del diario está dirigido por Borges. Es decir, un cruce ahí entre lo popular, lo masivo y lo culto, o lo alto, entrecomillado, que es sí único en la historia de nuestro periodismo escrito.
Claro. Le quiero agradecer muchísimo este tiempo con Radio Universidad de La Plata y esta posibilidad de recordar los 100 años de la fundación del diario Crítica. Recomendamos y mencionamos nuevamente su libro, Regueros de Tinta, que fue reeditado por Siglo XXI Editores. Escuchábamos a la profesora Silvia Saíta, profesora de literatura en la Universidad de Buenos Aires, y es investigadora del CONICET.